Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
En el libro de Lucas 14, el Señor Jesús nos da una enseñanza que probablemente sería un mensaje para nada popular en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Si un ministro de la iglesia o un ministerio, grande o pequeño, publicara este mensaje, lo más probable es que sería llamado legalista o religiosa. Lo único que pueden decirles es que esa es la indiscutible palabra de Dios. Esas son palabras de Jesús. Tal vez no es muy popular en Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, pero es la palabra de Dios. Diga, es la palabra de Dios. Y lo más importante es que recibimos de sus palabras. Amén. Katy, vamos a comenzar, si podemos, en Lucas 14. Lucas 14, versículos 25 a 27. Y vamos a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente.
Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo.
Wow, qué palabra más fuerte. Wow, otra vez. ¿Se puede imaginar que Jesús, con estos ojos penetrantes, está diciendo: tienes que... Bueno, la palabra no es exactamente odiar o aborrecer. La palabra, la traducción es menospreciar. Entonces, el escenario es que Jesús estaba caminando con una multitud de gente. Él estaba enseñando, cuando de repente vino un rema de los cielos. Y él hizo uno de estos, un vuelto, dijo: ninguno de ustedes me puede seguir como discípulo, que si no dejan todo, si no me aman más que sus hermanos, hermanas, su esposa, su esposo, su familia, sus padres, sus hijos. En otras palabras, él está diciendo: de ser mi discípulo, yo tengo que ser número uno en su vida.
Amén.
Y el discipulado tiene que ser una prioridad en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Sobre los años que yo vivo aquí en Ecuador, yo sé que ese es un asunto medio delicado, porque en los últimos 10 años, yo me acuerdo en el tele, en enlace, en diferentes programas cristianos, hemos escuchado esta enseñanza que dice: familia primero, familia primero, familia primero. Pero la Biblia no dice familia primero. La Biblia dice Dios primero. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces tenemos que poner las cosas en su lugar, en sus prioridades. Por eso estamos hablando acerca de este asunto. Jesús estaba diciendo que debemos menospreciar a los que son muy cercanos a nosotros y aquellos a quienes más amamos en comparación a Él y a su obra. Debemos amarlo a Él primero. Diga, Él primero. Diga, Él primero.
A Él primero.
¿Quieres decir algo, mi amor?
Ajá. Creemos que es bien importante y queremos que esta mañana quede bien claro lo que estamos enseñando, porque no queremos que hayan malas interpretaciones. Cuando estamos leyendo este versículo y Jesús dice que debemos aborrecer, no está diciendo que debemos odiar o rechazar, o no está diciendo tampoco que debemos, ¿qué me importa mi familia? ¿Qué me importa? No. Esto es importante que quede claro. Estamos hablando de lugares de prioridad. Jesús lo que está diciendo aquí es: el que quiere seguirme tiene que poner sus ojos y su corazón primero en mí. Y yo voy a decirles por qué familia no es número uno. Porque la familia, el trabajo, la salud, los hijos, el matrimonio, cuando hablamos de familia, todo esto depende y se desprende de mi relación con Dios y de cuán discípulo, cuán seguidor y cuán hacedor yo soy del Señor. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? No quiero escuchar que ustedes digan: el pastor dijo que no debemos aborrecer, rechazar, menospreciar, o sea, ver con desprecio u olvidar a nuestros seres queridos. No, la Biblia y el pastor no están diciendo eso. Es bien importante, estamos hablando de convertirnos de creyentes a discípulos. Entonces, este versículo que acabamos de leer es muy importante porque está hablando de prioridades. Nuestra vida tiene que ser, es a veces una expresión que se usa mucho, pero vale la pena, cristocéntrica. Jesús es el centro de mi vida.
Amén.
Es el eje principal de mi vida.
Amén.
Mi matrimonio depende de Él. Mis hijos dependen de Él. Mi trabajo depende de Él. Mi provisión depende de Él.
Mi salud depende de Él. Amén.
Mi futuro está en Él. ¿Cuántos me entienden?
Amén.
Entonces,
amén,
cuando digo está en Él, lo lógico, y aparte de que Dios nos enseña eso, Jesús nos enseña eso, es que yo me convierta en su discípulo, en su seguidor, en que me convierta un hacedor de su palabra, no solamente un oidor. Esa es una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo.
Amén.
Entonces, Jesús continuó diciendo que si no aceptamos nuestra cruz, eso decía en la segunda parte del versículo, dice: de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Será que Jesús está hablando aquí de la cruz de la enfermedad?
No.
Tienen que estar seguros, tenemos que estar seguros de qué clase de cruz el Señor está hablando. ¿Será que está hablando de la cruz de tener un matrimonio pésimo?
No.
¿Será que está hablando de la cruz de tener hijos que caminan en adicciones?
No.
Dios no está hablando de esa cruz.
¿O de una cruz de pobreza, mi amor?
¿O de una cruz de pobreza, que es otra cosa? No, Jesús ya se llevó a la cruz la maldición y rompió y destruyó la maldición de la ley, que es la maldición de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte espiritual. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí, está hablando de otra cruz, está hablando de un negarse a uno mismo, está hablando de poner y de luchar y de poner siempre mi enfoque y mis ojos y mi corazón en Él.
Amén.
En Él, en su reino y en sus cosas. Esto es difícil porque venimos llenos del mundo cuando llegamos a Cristo. El mundo nos dice otra cosa y tiene otro mensaje. Es: obtén las cosas, sigue adelante, viaja, compra. Esto es lo que, y muchas otras cosas. Puedes acostarte con quien tú quieras, no va a pasar nada. Tú eliges quién eres. Tú puedes matar a tu bebé si tú no lo quieres. Tú puedes tener un aborto. Muchas otras cosas. Puedes elegir el género que tú eres. Ajá.
Ahora en nuestro país está empujando bastante en el gobierno, en todos los voces, en las redes, es derechos humanos, pero los derechos humanos están sobrepasando los derechos que hemos recibido de parte del Señor.
Los límites, mejor dicho.
Es importante.
Entonces, cuando hablamos de esta cruz lo que incluye es dolor, incluye, cuando hablamos de la cruz, incluye sacrificio o denota sacrificio, es negarse a uno mismo, es aprender a sobrellevar la persecución que viene por ser un creyente, un discípulo del Señor. Entonces no podemos ser un discípulo si nosotros no queremos esta cruz. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia que cuando nos convertimos a Cristo, papá o mamá estaban totalmente opuestos, o esposo o esposa o hijos estaban opuestos? ¿Cuántos de nosotros, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, gente cercana a nosotros, se ha reído, se ha burlado, nos ha rechazado por ser creyentes, por seguir a Cristo? Estas son cosas que son parte de una cruz. El negarse a uno mismo cuando yo quiero lo que quiero, pero yo entiendo que Dios quiere algo diferente de mi vida, es un negarse a uno mismo. Es el poner su corazón y sus ojos en Él.
Amén.
Los versículos 28 al 30 de Lucas 14, en estos versículos, Jesús hace una declaración muy precisa y es como una advertencia o una orden. Y yo quiero que pongamos, por favor, versículos
14, 28.
Pero ustedes pueden leer hasta el 30, ¿ok? Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo.
Es como un orden, ¿no?
Es como un modelo que Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que contar el costo, tienes que sentarte. Y él hace una comparación, cuando quieres construir una torre, un edificio, una casa, siéntate y cuenta el costo, haz un presupuesto, mira el precio. No es cuestión de emociones. ¿Por qué? Porque dice no comenzar porque si no podemos quedar sin terminar. Y dice que quedar sin terminar es como una burla a lo que somos, a lo que hemos dicho que somos. En este caso hemos dicho y hemos profesado que somos cristianos, que somos creyentes. ¿Cuántas personas comienzan bien y se quedaron a medio camino? ¿Saben qué? No importa muchas veces cómo comenzamos, es importante cómo terminamos. Porque a veces comenzamos medio así, ¿no? No tan bien. Pero luego después, mientras buscamos al Señor y continuamos con Él, nuestra vida va tomando un curso, una dirección.
Hemos hecho un paráfrasis de este versículo.
Adelante.
Ni pienses ser mis discípulos si no estás serio y has meditado lo que esto requiere de ti. Nosotros tenemos que meditar. ¿Cuántos de ustedes son líderes de células? Levanta las manos. ¿Cuántos de ustedes le gusta lo que está haciendo? Levanta las manos también nosotros. ¿Sabes una cosa? De ser un líder es precioso, es un honor, es un privilegio, pero no siempre es un lecho de rosas. A veces nosotros tenemos que tratar con gente que son difíciles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Eduardito? ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que sacrificar
tiempo.
Hay un sacrificio, hay un parte que es sacrificio por la gente. Pero lo que está diciendo así es que tenemos que calcular. Ok, yo quiero ser un líder en comunidad de fe. ¿Qué tengo que sacrificar? Tal vez tiempo. Tengo que sacrificar también.
A veces dinero también.
Dinero.
Pues tengo que ayudar a veces a las personas.
Paciencia.
Paciencia.
Para con la gente. Entonces tenemos que calcular, como dijo Jesús. ¿Qué estoy haciendo antes de hacer este compromiso? Señor, quiero pensar, está bien. Debemos pensar, debemos calcular, debemos meditar. ¿Puedo cumplir lo que Dios está pidiendo de parte de mí?
Tenemos la escuela de líderes. La escuela de líderes es eso. Es la escuela donde forma líderes o ayuda a los primeros pasos de formación de un líder. No es para que lleguen a cuarto o quinto nivel y chao. ¿Por qué? Porque me gusta la Biblia, pero no quiero abrir célula. No. Este es el tiempo de la cosecha más grande de almas que la historia haya visto. Y cada mano es importante, cada persona es importante para cosechar las almas, las personas que Dios ya tiene listas. Hay mucha gente que está lista para ser segada o cosechada. Y esté esperando que alguien vaya y le hable de Jesús. Que alguien vaya y le dedique tiempo para ser un discípulo de esa persona. Entonces, cristianismo sin compromiso no es un cristianismo verdadero. Hay muchas iglesias que ahora aparecen, y lo digo con mucho respeto y con mucho el temor de Dios, pero no están enseñando el costo. Porque hay una bendición muy grande de seguir al Señor. Él ha dicho, no te preocupes, si buscas mi reino, todo lo demás será añadido. Yo me encargaré de poner comida en tu mesa, yo me encargaré de poner vestido en tu cuerpo, techo sobre tu cabeza, pero si tú me sirves, todo esto va a ser añadido. No busques las añadiduras, búscame a mí. Pero hoy encontramos muchas iglesias que no predican el compromiso de un cristiano. No es la asistencia a un evento de cada domingo. Es la iglesia del Señor, es cada miembro parte del cuerpo de Cristo funcionando y encontrando su lugar para que pueda producir en el reino.
Haciendo discípulos, ¿no es cierto?
Haciendo discípulos. Entonces, yo quiero terminar esta parte mía diciendo esto: el evangelio no es un evangelio barato, no es un evangelio liviano.
Or light.
Es un evangelio de compromiso. Es un evangelio donde yo estoy dispuesto a lo que sea para seguir al Señor. Esa es la razón por la cual tenemos muchos misioneros en lugares tan peligrosos y tan difíciles en el mundo. Tenemos misioneros en países musulmanes, tenemos misioneros en lugares bien difíciles, en lugares donde no se puede predicar la palabra abiertamente. ¿Por qué? Porque esta gente ha entendido el precio y están dispuestos a pagar ese precio. Esta mañana queremos preguntarles: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a pagar un precio? Su precio no es mi precio. Cada persona tiene su precio porque tiene un llamado y tiene un lugar. Así es que queremos esta mañana animarles y motivarles, no para que ustedes piensen: oh, el precio es muy grande, yo no quiero sufrir. No, yo pensé que esto era pare de sufrir, pero no es cierto. Es parte de.
Hemos dicho algunas veces que este no es una misa más. Nosotros creemos en este lugar, creemos que vamos a cumplir la voluntad de Dios en comunidad de fe. Creemos que de ser discípulos es algo súper importante. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros producimos y reproducimos otra gente, tantos como nosotros o mejores, que podemos compartir el evangelio. ¿Cuál es la visión de comunidad de fe? ¿Cuál es la visión de comunidad de fe? ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo? De salvar este mundo. Nuestra visión inmediata es Ecuador. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón para Ecuador? Levanta las manos. Estamos conversando el día de ayer. Estamos conversando en la cama, estamos orando para ustedes, para esta mañana, en la noche. Yo le dije: Katy, si yo pregunto la congregación el día de mañana, ¿cuántos de ustedes, si tenía una visa con un estampillo listo para salir y vivir, salir de Ecuador y vivir en Europa, en Gringolandia, lo que sea, cuántos de ustedes sin orar van a aprovechar esta oportunidad? Piénselo por un momento, porque ustedes saben que por algunos no es tan fácil de sacar una visa. Pero si se presenta el día de mañana la oportunidad de vivir en otro país, ¿cuántos de ustedes en una, cómo se llama? Abrir y cerrar los ojos, van a salir de este país sin pensar dos veces. No levante la mano, por favor, pero piense por un momento. Sin orar, sin consultar al Señor. Yo estoy trabajando en Ecuador casi 33 años. Yo sé que por algunos de ustedes, su sueño más grande es de salir y vivir en Gringolandia, en Disneylandia, lo que sea. Pero ¿sabes una cosa? Quiero decirles algo. El país de los estados, de Europa, de Canadá, lo que sea, no es del otro lado del arco iris si Dios no está allá con usted. Mire, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para mi vida. Yo pensé en 1985 que voy a vivir en mi país para el resto de mi vida. Yo amo a los Estados Unidos. Yo tengo mi familia. Yo amo este lugar. Pero ¿sabes una cosa? No es el lugar que Dios tenía para mí. Alguien diga amén. Entonces tenemos que orar, tenemos que pensar: Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuántos de ustedes realmente está pensando ahorita? ¿Cuántos quieren ser discípulos, de seguidores de Cristo Jesús? Levante la mano, por favor. Yo veo que algunos no han levantado la mano. Está bien, nosotros respetamos su honestidad. Pero quiero decirles algo: la iglesia verdadera de Cristo Jesús es una iglesia construida con discípulos, no solamente con oyentes. Pero pastor, por 10, 20, 30 años de mi vida yo estuve en la otra iglesia. Yo también. Yo nací, sabes, mi mamá viene de 14 generaciones de católicos de Irlanda. Yo practicaba, creo, más o menos y esta religión por muchos años, pero no, yo no tenía una relación con Dios. Pero algún día yo encontré el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Salvador, mi Sanador, mi todo. Y cuando yo le encontré, mi vida cambió. Mi vida fue más real. Y sabes, el Dios sabe los motivos de nuestro corazón. El Señor sabe por qué usted está aquí en este lugar. Sabes que yo tengo ovejas, ¿no es cierto, mi amor? Que me han buscado. Pastor, necesito una cita con usted. ¿Puedes verme el día miércoles en la mañana? Bueno, vamos a conversar. Pensando que esta persona tiene un problema en su matrimonio, en su salud y sus finanzas. Y conversamos en mi oficina. Yo le dije, hermano, cuéntame, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su problema? Pastor, queremos que usted escriba una carta de certificación para que podamos sacar una visa para irnos a los Estados Unidos. Yo le dije, ¿eso es lo que usted quiere hablar conmigo? Sí. Entonces, en otras palabras, este gringo es un ticket para usted, nada más o menos. Mira, no tengo problema. A menos si el Señor está enviándole allá. Pero si el Señor tiene todavía algo para usted aquí, en esta tierra bendita, porque esta tierra es una tierra bendita en el nombre de Jesús. No es una tierra maldecida, es una tierra bendita. Antes de calcular, planificar nuestras vidas, dijo Santiago, debemos orar y preguntar a Dios si Dios quiere. Si Dios quiere. Alguien diga, si Dios quiere. Vamos al libro de Hebreos, por favor. No olvidamos esta, es como un formulario, pero sí, la palabra de Dios es como un bosquejo para nosotros. Hebreos 4, Katy, 12 a 13.
Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas.
Alguien diga amén. Es quiere decir que la palabra de Dios puede discernir la diferencia de nuestra carne, de nuestro espíritu, de nuestras emociones. Usted y yo no podemos ocultar nuestras motivaciones delante de Dios. Usted puede mentir fácilmente a mí, o la pastora, o cualquier otra persona, pero no puedes mentir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Importantísimo. No podemos mentir si es que somos o no somos sus discípulos. Hay personas que comienzan en la iglesia. Y voy a darles un ejemplo muy rápido. Había una señora con posibilidades, ¿no? Una señora que estaba bendecida en la área económica, casada, que tenía 3 hijos o hijas, no me acuerdo. Y ella estaba en la visión de la visión celular. Por si acaso, nosotros tenemos células en esta iglesia. Nos creemos que esta fue la voluntad de Dios hace, ¿cuántos? 22 años. 20 años hacemos esta decisión y estamos creciendo, gracias a Dios. ¿Ese señor ha tenido una célula por cuántos años, mi amor? Cerca de 10 años tenía una célula de señoras. Y un día llegó a la iglesia diciendo que ya no más. Ya no más. Ella estaba hasta acá. Dijo, no amo a la gente. No quiero a la gente. No quiero saber nada, aquí está la lista de mis discípulas. Coge nomás. Y su líder dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Yo amo a mi marido y mis hijos y nada más. Estoy cansado de la responsabilidad y no se entregó. Bueno, obviamente ella no era un discípulo, ¿no es cierto? Y esto pasa a veces, pero hay el otro lado. Hay gente que ama a Dios y ama a la gente. Y la palabra dice en Mateo 22 que los dos mandamientos más grandes que sobrepasa cualquier otro mandamiento en la palabra de Dios es amamos a Dios y amamos a la gente. Amamos a Dios y amamos a la gente. Diga, amamos a Dios y amamos a la gente. Dios siempre puede discernir el motivo de nuestro corazón.
Es muy importante que ustedes reciban lo que queremos decirles. A veces es un poco, para hacerlo claro, no es tan fácil, pero yo quiero decirles esto. No podemos, como cristianos, no podemos vivir con un enfoque y una vista terrenal, porque si no, Escúcheme, si no vamos a vivir para las cosas de acá de la tierra que son temporales. Tenemos que tener un enfoque en nuestra vida, vivir nuestra vida acá en la tierra con un sentido de eternidad. Porque eso es lo que vamos a llevarnos, lo que hacemos para la eternidad es lo que va a ir con nosotros. La ropa que usamos, los títulos que tenemos, todo el resto de cosas va a quedarse aquí. Paréntesis, no quiere decir que no estudiemos, no quiere decir que no nos preparemos, no quiere decir que no usemos ropa buena, no quiere decir que no prosperemos. Dios está 100% con nosotros por prosperidad. Pero en Él, Él es el proveedor, Él es el que prospera, Él es el que guía. ¿Sí me explico? Amén. Esto es muy importante. Amén. Como pastores nosotros tenemos esta responsabilidad con ustedes, de que ustedes lleven con ustedes cosas que van a darles un lugar y galardones cuando vayamos a la presencia del Señor.
Amén.
Y saben que una de las cosas más importantes para Dios, para su reino, es la gente. La gente es su riqueza. Ese es el banco de Dios. No importa toda la plata, el oro, las piedras preciosas, los animales del mundo. Está bien, para Dios la gente es su riqueza. Amén. Es lo más importante. Amén. La gente. Por eso Él envió su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué estamos enseñando esto? Porque es tiempo de que muchos de ustedes entren en este entendimiento, en este conocimiento. Tienen que convertirse sus discípulos, no solamente en asistentes a la iglesia. Nosotros queremos una iglesia llena de discípulos. Nosotros estamos en nuestros 60 años. ¿Cuánto más tenemos con la bendición del Señor? Digamos que tenemos 30 años más. ¿Sí me explico? Pero es importante que nosotros cumplamos con nuestra parte, y ustedes tienen que cumplir con su parte, que es crecer.
Amén.
Que es conectarse con lo que Dios tiene.
Nuestro pastor que está en los cielos ahorita, Pastor Billy Joe, él dijo algo, se fue en la presencia de Dios hace 10 años más o menos, ¿no? Sí. Pero él dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Él dijo, la única cosa que vamos a llevar a los cielos con nosotros son gente, almas y relaciones. No vamos a llevar nuestra carrera, nuestro título, nuestros bienes, nuestros terrenos, nuestros autos, nuestra plata. La única cosa que vamos a llevar con nosotros a los cielos son las almas. Alguien diga amén.
Amén.
Y a mi amor.
Quiero leer de Lucas capítulo 14 y vamos a leer 28 al 30. Sin embargo, no comiences, va de la Nueva Traducción Viviente, gracias. Versículo 28. Podemos poner versículo 28, gracias. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no lo pudo terminar.
¿Puedo decir algo
sí,
aquí?
Sí.
Perdón, mi amor, solamente quiero, no, es una observación. Yo estoy aquí 33 años y tal vez, no, ¿cuántos extranjeros hay aquí esta mañana? Extranjeros, por favor. Bueno. Yo creo que, hermano Philip, tal vez tú vas a entender eso, pero cuando yo llegué hace 33 años a La Paz, Bolivia, salió del avión, comencé a caminar. Primeramente me faltaba mucho aire, estaba bien, bien, bien alto. Pero mi primera observación era lo siguiente: tantos edificios que están en construcción,
sin terminar.
Tantos edificios que ni siquiera tienen pintura. Entonces yo pregunté a la persona que estaba conmigo, es que hay un boom en la construcción ahorita, hay un está construyendo. No. Esos edificios están terminados. Ni siquiera tiene techo, ni siquiera tiene pintura, ni siquiera tiene nada. Y después yo pensé, bueno, Dios me va a llevar a, a Quito, Ecuador, donde todo es diferente, donde todo es moderno, donde... Y llegamos aquí, era lo igual. Eso es lo que el Señor está hablando aquí, pero no de edificios, sino de nuestras vidas. Dios quiere terminar este edificio de discipulado en nosotros.
La iglesia.
La iglesia, las personas. Dios quiere terminar lo que Él ha comenzado. Desde el día de nuestra salvación, Dios quiere terminar el techo, quiere pintar esta casa, quiere terminar a nosotros mismos. Alguien diga amén. Él quiere que cada uno de nosotros comenzamos a producir discípulos. Ese era más. Gracias, mi amor.
La verdad es que este es el propósito que Dios tiene: convertirnos en sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Bueno, si no quieres, si tú ves que no puedes, no lo hagas. No, esa no es la idea. No es que yo soy bien ocupado, yo no puedo convertirme en un discípulo. ¿Sabe una cosa? El día que vaya a la presencia de Dios, el bien no va a ser para mí, va a ser para usted. Porque usted ahí es cuando va a darse cuenta qué tan pasajera es esta vida en la tierra. Entonces es necesario que nosotros hagamos tesoros en los cielos, tengamos riqueza en los cielos. El cielo no necesita plata, billetes, dólares. No necesita estas cosas. El cielo necesita ser poblado de almas. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ok? Miren, solamente esta cosa es importante. Yo tengo oportunidad, he tenido por 32 años que estamos casados, para decidir irnos a los Estados Unidos y chao. Pero ¿saben qué? Amamos esta tierra.
Amén.
Yo soy ecuatoriana. Yo amo mi país. Mi tierra. Muchos de ustedes no conocían Quito como era cuando yo era una niña, pero yo quiero decirles, amo esta tierra porque Dios me puso aquí.
Amén.
Y donde Dios Amén. Nos planta, tenemos que amar lo que Dios nos da.
Amén. Amén. Amén.
Nuestro país.
Gracias, Señor.
Es importante. Si soltamos de nuestro corazón nuestra tierra, ¿quién va a preocuparse por nuestra tierra? Todas estas siguientes generaciones piensan en salir del Ecuador. Nosotros tenemos que resetear nuestra mente y necesitamos entender que Dios nos plantó aquí y que tenemos que ser discípulos aquí. Escúcheme esto, iglesia: donde Dios guía y donde Dios nos planta, Él provee.
Amén.
Siempre, siempre. Dios no nos va a guiar a un lugar donde nosotros vamos a morir de hambre, de necesidad, de enfermedad. No. Y tenemos que aprender a confiar en esto.
Amén.
Tenemos que amar nuestro país lo suficiente para reproducir justicia y rectitud. Porque la Biblia dice que cuando los justos se multiplican, la nación prospera.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Yo creo que nuestro éxito en la vida tiene mucho que ver con el éxito que alcanzamos como discípulos en Cristo. Quiero repetir, si pueden, yo creo que nuestro éxito en la vida tiene mucho que ver con el éxito que alcanzamos como discípulos de Cristo. Es como un paralelo. Si nosotros estamos trabajando, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Y vamos a decir en Mateo 6:33, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su
justicia.
Y todo será
añadido.
Hay un paralelo. Cuando trabajamos para Él, cuando trabajamos para su reino, cuando trabajamos sin condiciones, incondicionalmente, para el reino de Dios, nosotros vamos a recibir todas nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tan importante es eso? ¿Quieres decir algo más, mi amor? Yo creo que el Señor hizo un modelo. Ese es el modelo que el Señor hizo para nosotros, ¿eh? Hay gente, ¿cuántos profesionales aquí? ¿Cuántas personas tienen su propio negocio, su propio trabajo, su propio negocio? ¿No es cierto, Katy? Levante las manos, por favor. Todas las personas, levante la mano, bien. ¿Sabes una cosa? Yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes, baja la mano, por favor, está prosperando hasta el máximo? ¿Cuántos de ustedes está prosperando, pero ya, qué bestia, perdón la expresión? Pero prosperando. ¿Y cuántos no? ¿Sabes si usted no está prosperando en su negocio? ¿Sabes cuál será su modelo? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios en prioridad. No estoy diciendo que no tienes que trabajar fuerte y duro. Yo estoy hablando de prioridades. Señor, yo entrego mi negocio a sus manos. Yo entrego esto, Señor, quiero servirte. Quiero servirte. Hay gente en esta iglesia mismo que hemos aconsejado que dice, ah, yo amo al Señor, estoy pagando mis diezmos, estoy haciendo esto, que, pero nada pasa en mi negocio. Todo depende en sus prioridades. ¿Cuál es la cosa más importante para ti? Ama a Dios y ama a la gente. Ama a Dios y ama a la gente. Ama a Dios y ama a la gente. Amén.
Queremos leer Mateo 19 y versículos 29 y 30. Dice, y todo, este es el otro lado de la moneda. Esto es muy importante, porque no solamente es que, ah, debo cargar mi cruz y debo servir al Señor y con dolor y con, no.
No somos esclavos y
no
Dios.
Somos esclavos.
Y Dios no es un verdugo tampoco. Dios es un Dios generoso, bondadoso, amoroso. Dios es amor. Entonces Dios quiere bendecirnos también.
Y Dios recompensa lo que sembramos para Él. Él no es deudor de nadie. Él siempre va a bendecirnos. Mire lo que dice el versículo 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibiré 100 veces más a cambio acá en la tierra. Y después dice, heredará la vida eterna. Es decir, no vamos a recibir 100 veces allá porque ya estamos en el cielo. ¿A qué necesito 100 veces allá? Dios está hablando de aquí, de bendecirme 100 veces más acá en la tierra y luego la vida eterna para mí.
Existe un galardón muy grande para aquellos que tienen sus prioridades en orden.
Sí,
existe un galardón tan grande para ellos que quieren decir, Señor, yo quiero ser primeramente su discípulo. Quiero cumplir su propósito, su destino para mí aquí en el planeta.
Ajá. Dice después del versículo 30, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día, ¿en cuál día? En el día que estemos en la presencia del Señor, delante de Él, serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¡Qué importante es este concepto! Este concepto nos cuadra en la vida. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Y nos da mucho, mucho ánimo. Y nos da, no sirvo al Señor por lo que Él puede darme. Le doy gracias a Dios. Cuando conocí al Señor, yo tenía 18 años. Y yo sé que Dios es fiel porque yo comencé diezmando de lo que mis papás me daban para el bus y para que me tome un café en la universidad. Y yo sé que mi Dios es fiel. Nunca me ha faltado y sé que nunca me faltará. Nunca le tuve que pedir que me dé tal ropa, que me dé tal carro, que me dé tal esto. No, Dios ha puesto en mi camino estas cosas en tanto yo le sirva y no espero esto o aquello de tal marca, de tal cosa. No, espero simple y llanamente que aquel día el Señor pueda decirme, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Amén, amén.
Esa es la única cosa. Y mientras siga sirviéndole al Señor, Él siempre va a vestirme, va a alimentarme, no me tengo que preocupar por eso. Pero este es el concepto que cada creyente tiene que tener, es esta conciencia del amor de Dios, del amor del Padre, de que cuando nosotros estamos sirviéndole y estamos caminando con Él y haciendo lo que Él ha planificado para cada uno de nosotros,
amén,
no tengo que preocuparme por el resto. Amén.
Dos veces, Katy, en nuestro, yo no sé por qué estoy diciendo eso, es un testimonio. Dos veces en nuestra vida, Dios puso en nuestro corazón a regalar nuestro auto, ¿no es cierto? Y una vez nuestro computador.
Así es.
Y
cuando recién salían las laptops.
Sí, recién. Yo me acuerdo que en este tiempo había un conflicto, el Señor me dijo, primeramente tuvimos un Volkswagen Escarabajo, y después tuvimos un Vitara, ¿no es cierto?, del año.
Usado el Escarabajo.
Usado, pero precioso en este tiempo. Fue para nosotros, bueno, la provisión de Dios. Pero dos veces el Señor nos dijo, regala este auto. Y había un conflicto, pero Señor, en primer lugar es tu provisión y ahora estás diciendo que regalo este lugar. El Señor me dijo, regala nomás, vas a bendecir a alguien. Y esta persona vas a bendecir no solamente a alguien, vas a bendecir el reino de Dios. Entonces hemos hecho y realmente la obediencia ha sido un galardón muy grande para nosotros.
Es un galardón grande. ¿Fue incómodo? ¿Tuvimos que ir en taxis o tuvimos que ir de otra manera?
Con tres hijos. Con tres hijos.
Teníamos nuestros tres hijos. Pero cuando uno es obediente a Dios, Dios siempre va a probarnos. ¿Y sabe cómo nos prueba? No con las enfermedades. No, ¿sabe cuál es la prueba? Siembra lo que tienes. Siembra esa cosa que tal vez es importante para ti o valiosa para ti. Y Dios va a probarnos. Como Dios le probó a Abraham, su único hijo, el hijo de la promesa era Isaac. ¿Sabes qué? Dios no le iba a matar, ni le iba. Él no necesitaba este sacrificio. Solo quería saber dónde estaba el corazón de Abraham para antes de llamarle padre de las naciones.
Amén. Necesitamos a alguien aquí arriba. Vamos a terminar. Queremos decir algunas cosas para terminar. Las personas que han vivido más para sí mismos que para Dios realmente no tendrán legados en la próxima vida. No tendrán galardones grandes. Y realmente hemos decidido con la Katy que también estamos viviendo por la próxima vida, ¿no es cierto, mi amor? Esta vida es pasajera. La palabra de Dios dice que esta vida es como un vapor. Pero muchos de nosotros vivimos y pensamos que esta vida es eterna. Esta vida no es eterna, hermanos. Hay algo mucho más allá y mucho más grande y mucho más glorioso. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, para terminar, por favor, entiéndenos. Entiende lo que estamos diciendo. El Señor no estaba hablando acerca de vivir en un estado de privación de las cosas buenas en esta vida. No, lo que Él está diciendo es que un verdadero discípulo de Cristo vive con una prioridad permanente. Diga prioridad permanente. Una vez más, prioridad permanente. Con la mano derecha sobre el corazón, diga prioridad permanente. Es que siempre estamos pensando en un norte, en una meta. Dios, quiero llevar todo Ecuador conmigo a los cielos algún día. Queremos llenar los cielos y vaciar el infierno en el nombre de Jesús. Una meta más allá de su carrera, una meta más allá de sus bienes, una meta más allá de su propia familia, una meta eterna, una meta celestial. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una prioridad permanente. Yo creo que, Katy, quiero terminar con Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y vamos a leer juntos, por favor. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente.
Vamos a leer juntos 1, 2 y 3. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten.
La Biblia dice que en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño. Estoy pensando en nuestra vida. Nos casamos en el año 87, ¿no es cierto? Y de repente estuvimos en nuestra luna de miel, y yo creo que la pastora estaba encinta rápido así. Y no fue planificado por ella, sí por mí, sí por ella no. Porque yo pensaba en ese tiempo, soy medio viejito, estuve en mis 30s y quiero comenzar mi familia rápido. Bueno, es una larga historia. Pero lo que pensamos como niños en ese tiempo es que toda la vida está alrededor de nuestra familia, ¿no es cierto, Katy? Tuvimos tres hijos, boom, 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 Sarita, Josué y Stevie. Rápido. Entonces todo nuestro enfoque está sobre proveer para ellos, ponerles en nuestro colegio. Y después ellos, los tres, se fueron a estudiar en el exterior, en los Estados Unidos, y volvieron a estar aquí graduados. Y pensamos que en todo nuestro mundo estaba envuelto en estas cinco personas. Pero ya ahora están graduados, son grandes. Y entendemos algo. Cuando éramos niños, aún en la fe, pensamos como niños. Pero ahora nuestra vista, nuestra visión es más grande. Es mucho más grande. ¿Y sabes cuál es parte de nuestra visión? Queremos llevar cada uno de ustedes a los cielos con nosotros algún día. Esa es la visión de Comunidad de Fe. Y esa es la visión de David y Kat Ingman. Amén. ¿Quieres decir algo antes que oramos? Queremos orar. Tal vez algunos están pensando, el costo es muy alto, pero el premio es más grande, hermanos. El premio es mucho más grande. Cierre los ojos, por favor, incline la cabeza. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta iglesia que se llama Comunidad de Fe. Como muchas iglesias, Señor, en muchas partes del mundo, Señor, yo proclamo, Señor, que esta iglesia es un pedazo de los cielos, Señor. Un parte, Señor, un terrenito, Señor, de los cielos. Y oramos, Señor, para cada persona que está aquí. Señor, entendemos ahorita el costo de ser un discípulo. Y a veces no es muy agradable, Señor. A veces es medio desagradable. Pero queremos entregarnos a ti, Señor. Queremos hacer un nuevo compromiso. Queremos decirte, Señor, no importa el costo, Señor. Queremos ser un seguidor de Cristo, un discípulo. Si usted dice, pastor, he pensado muchas veces, el costo es mucho. Yo quiero ser un asistente nada más. Yo quiero venir a la iglesia, escuchar la palabra y salir y nada más. Pero ahora yo entiendo algo. El costo de ser un discípulo vale la pena. Porque mi futuro está también en mi manera de caminar en esta vida como un discípulo. Yo quiero cambiar. Yo quiero quitar todo este egoísmo de mi corazón. Por favor, cámbiame, Señor. Si ese es el deseo de su corazón, si eso es lo que usted quiere, póngase de pie rápido, rápido, rápido. Y vamos a hacer uno último, una oración. Vamos a orar que el Espíritu Santo va a mostrarnos las áreas de egoísmo en nuestro corazón y va a quitar este egoísmo. Señor, en el nombre de Jesús oramos para la comunidad de fe. Oramos para todas estas personas. Levanta las manos, cierra los ojos. No mire a la persona a su lado, no. Eso es algo personal. Señor, oramos, Señor, por un nuevo mover. No solamente en comunidad de fe, sino en todas las iglesias, Señor. Las iglesias sobre la faz de la tierra. Estamos viviendo, Señor, los últimos días. Yo estoy convencido, Señor. Yo veo lo que está pasando, Señor, en los estados, en Europa, en Rusia, África, lo que sea. En América Latina, Señor, en China, en todas las partes del mundo. Estamos viviendo los últimos días. Señor, quita de nosotros todo egoísmo. Señor, que nuestro Dios no será el gran yo o mí. Señor, que amamos primeramente a ti y a las almas de las personas también. Este es nuestro deseo. Diga, Señor Jesús, por favor, quita de mí todo egoísmo, todo bloqueo, todo obstáculo que está en mi camino. Quiero servirte, quiero ser tu discípulo, quiero hacer discípulos, quiero llevar conmigo muchísima gente a los cielos algún día. Gracias, Señor, por cambiarme. Gracias por transformarme en la imagen de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Amén y amén. 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 Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador, y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.